Red Deportiva Notisistema. Con la información más completa del mundo de los deportes, fútbol, tenis, atletismo, béisbol, automovilismo, box, básquetbol y toros. Bienvenidos a esta producción Notisistema.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La selección mexicana de fútbol juvenil perdió en su debut en el Mundial Sub-17 al caer hoy 3-1 ante Alemania. Al tricolor le salió mal todo en el juego y en la banca, ya que el cuerpo técnico perdió el conteo de cambios y realizó 6 en lugar de los 5 permitidos.
3 mexicanos marcaron gol hoy en Europa. Raúl Jiménez por fin pudo marcar su primera anotación con el Fulham en la liga inglesa, pero su equipo perdió 3-1 ante el Aston Villa.
En tanto, el delantero mexicano Irving Chucky Lozano colaboró con un gol en la nueva victoria del PSV Eindhoven, ahora 4-0 ante el PEC Zwolle, por lo que el equipo del PSV llegó a 12 triunfos consecutivos, pues camina con marca perfecta en la Liga de Holanda.
Luis Chávez también marcó gol hoy con el Dinamo Moscú, que este domingo venció 2-0 al Orenburg en la Liga Premier de Rusia.
En la Liga MX, los Pumas derrotaron a Chivas 1-0 y se enfrentarán ambos equipos en la liguilla, pero los de la UNAM subieron al cuarto sitio y el Guadalajara descendió al quinto peldaño, por lo que el primer juego de la serie de estos cuartos de final será en el Estadio Akron y el cierre en Ciudad Universitaria.
En los demás juegos del día de ayer, América fue a la Sultana del Norte y no pudo brillar al empatar 0-0 con el equipo de los Tigres.
Santos Laguna se metió a la fase final de la liga al vencer 2-0 de visita al San Luis con tantos de Félix Torres y Pedro Aquino. Gallos Blancos empató a 0-0 con Monterrey.
Hoy se cierra la fase regular del torneo de apertura con 2 partidos, Cruz Azul contra Puebla a las 6 de la tarde y León Juárez a las 8 de la noche. Solo hay un boleto disponible para el play-in.
El pitcher debutante Jorge Pérez lanzó pelota de un hit y a la ofensiva respondió con las carreras necesarias para llevar a los algodoneros de Guasave a una victoria por blanqueada de 2-0 ante Charros de Jalisco, para de esta forma reafirmarse en el liderato de la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico.
Tres equipos ya mostraron interés en llevarse al pelotero japonés Shohei Ohtani, quien saldrá de los Angelinos de Los Ángeles al ser colocado como agente libre. Se trata de los Yankees de Nueva York, los Astros y los actuales campeones de la Serie Mundial, los Rangers.
En información de toros, hoy se celebra la cuarta corrida de la temporada a las 4:30 en la Nuevo Progreso de Guadalajara con la presencia de Diego San Román, Arturo Gilio, Isaac Fonseca y Héctor Gutiérrez.
El Comité Olímpico Mexicano informó que tiene contemplado que asistan entre 90 y 100 atletas a los Juegos Olímpicos que se realizarán el próximo año en París, Francia.
¿Qué tal? Es un placer saludarle este domingo 12 de noviembre del año 2023. Gracias por su compañía, gracias por estar con nosotros este domingo aquí en una edición más de la Red Deportiva Notisistema. Los controles técnicos están a cargo de Luis Durán en el 1150 Radio Metrópoli, la estación de las noticias, en los teléfonos de cabina 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Le atiende Luz Balvaneda. También ponemos a su disposición el mismo número para dos plataformas, WhatsApp y Telegram, que es el 33-22-23-27-38. En estos micrófonos le estamos saludando con muchísimo gusto y en nombre del equipo Notisistema, Martín Navarro Vázquez y un servidor, Manuel Trujillo Soriano. ¿Cómo estás, Martín? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a la Red Deportiva. Pues vaya mensaje el que da Paunovic, ¿no? Hay que amar más a Alexis Vega. Dice que él no es, ¿qué? Policía.
Sí, que no es un pues, castigador.
Eso debieron de pensar desde que les dieron el castigo. Entonces, ¿para qué los castigaban? Y los tres que castigaron ayer jugando.
Sí, pero vaya oportunidad que desperdicia Alexis Vega.
Sí, hombre.
O sea, hace cuenta que lo ponen en el paredón. Órale, ahí está, lúcete. Y zas, falla el penal el muchacho.
Sí.
Entonces, yo no sé si fue su último tiro penal con las Chivas del Guadalajara o qué va a pasar, porque los venía cobrando el Piojo Alvarado, ¿no? Que además es el
estaba
mejor
lesionado,
anotador.
Ayer no jugó.
Y entonces le dieron la responsabilidad a Alexis Vega y ándale que lo falla. Bueno, ya en teoría ya los perdonaron. era el último partido de la fase regular, era una oportunidad de oro en este caso para Alexis, que regresó en medio de abucheos de parte de la afición que le va a las Chivas del Guadalajara, y bueno, pues ya ellos tendrán la última palabra si lo siguen tomando en cuenta o ya fue el perdón y despedida a la vez para este jugador.
Bueno, el muchacho Raúl Martínez, se equivoca en el gol.
Sí, entonces, que había estado muy bien en los dos juegos anteriores, en los que le habían dado la oportunidad con buena lectura de partido, buena presencia ahí en el cuadro bajo de las Chivas del Guadalajara, y ayer le toca pues cargar con este error. Entonces, Chivas fue víctima de sus propios errores, y a final de cuentas, creo yo, desde mi punto de vista, que queda en el lugar que se merece para lo irregular del torneo que ha tenido. En el quinto sitio quedó fuera de los primeros cuatro lugares, y por lo tanto, el pecado que lleva con esto, aunque sí va directo, es que va a recibir el primer partido y cierra de visita.
Sí, seguramente ya sea miércoles o jueves, y domingo o sábado allá en Seúl.
Bueno, pues
y
entonces.
Que todavía falta para ese partido, tres semanas.
Sí, porque viene la fecha FIFA.
Dos semanas y media.
A la espera de ver qué ocurre. Bueno, pues ahí está entonces la panorámica, ahí está el buffet sobre la mesa, y esperamos que usted se ponga en contacto con nosotros y que nos haga llegar sus comentarios. Estamos con muchísimo gusto este domingo. Saludos a todos los integrantes de El Real Mandil y gracias por su participación. Bueno, pues vamos a ir a la pausa comercial para regresar y de inmediato hablar de este buen domingo que ya han tenido los mexicanos en diferentes canchas del mundo, en Holanda, en Inglaterra, en Rusia. Hay presencia de mexicanos, y ya dijeron presente con un golecito por ahí en las diferentes ligas en las que están participando. Entonces, pues hablaremos de esto con usted arrancar el programa de la red deportiva de este domingo, y estamos esperando su comentario. ¿Qué le pareció la campaña desastrosa que tuvieron los rojinegros del Atlas? Un espantoso 0-0 con el que cierran a final de cuentas el torneo en su fase regular el pasado viernes frente a Necaxa. Lo de Chivas, que en la última oportunidad llegó en el cuarto lugar, pierde frente a los Pumas y desciende al quinto peldaño. Y en el fútbol internacional reiteramos la presencia de los mexicanos. Vamos entonces a la pausa y enseguida regresamos ya para entrar de lleno con la información. Bien, estamos de regreso con usted aquí en la red deportiva Notisistema. Tenemos ya algunas llamaditas. Gracias por su presencia. Qué bueno que nos acompaña este día y que está al pendiente de la red deportiva Notisistema. Gracias por su comunicación. Bueno, pues vamos hoy al cierre total de la fase regular del torneo de apertura de la Liga MX, con lo que le resta a esta jornada número 17, los partidos que ya se realizaron entre viernes y sábado, y los que tendremos precisamente el día de hoy.
Entonces, de hecho, León mueve los hilos.
Ya está jugando, jefe.
No,
a las 8 de la noche, 5 minutos.
No, pero me refiero, León es el que tiene el control de todo, porque si León gana, cambia las cosas. Si no gana León o empata León, ya queda como está. Es decir, San Luis va contra Tigres y serían dos series confirmadas de cuartos de final. Está muy complicado lo de San Luis, que le quiten ese lugar. Tiene que ganar por diferencia de 5 goles el equipo de León. Pero no es imposible, pues, de modo puede pasar.
Pero es el que tiene la última palabra. Los dos partidos que le restan, sí tienes toda la razón, serán a las 18 horas Cruz Azul frente al Puebla. El Cruz Azul que ya está desahuciado, ya no pelea absolutamente por nada. Y, el de León contra los Bravos de Juárez a las 8 de la noche con 5 minutos.
En cuanto León gane su partido, elimina a Pachuca. Pachuca en este momento está en el lugar número 10. Y elimina a Pachuca, y estaría Pachuca bajándose y colocándose Puebla en el lugar 10, Mazatlán en el lugar 9, Santos en el lugar 7 u 8, y ahí cabe León. Depende cuántos gane León en caso de que se lleve la victoria. Así estará la situación para el play-in. Ya directos, América, Monterrey, Tigres, Pumas y Guadalajara. San Luis muy cerca de confirmarse como directo y clasificar para enfrentar a Tigres en los cuartos de final.
Bien, pues ya hablaremos de esto, de los resultados que van hasta el momento y del cierre, que son estos dos partiditos. De hecho, sí, corrijo, no tenemos actividad este mediodía. Los dos encuentros que le restan a la fecha 17 serán por la tarde-noche del día de hoy. Pero donde hay presencia de mexicanos y donde hay buenas cosas de qué hablar el día de hoy, es en el fútbol internacional. Tres mexicanos ya anotaron gol en diferente liga. De esto, y lo más importante, lo más relevante del fútbol internacional, nos habla, como todos los domingos en la red deportiva, Daniel Sandoval y Zárraras. ¿Cómo está, Daniel? Buenas tardes, adelante, bienvenido, te escuchamos.
Buenas tardes, Manuel Martín, que estén pasando un buen domingo. pues vámonos con la acción que tuvieron los mexicanos en el día de hoy. Y empezamos con la Liga de Holanda, donde el PSV del Chucky Lozano venció 4-0 al Suárez. Chucky anotó el gol inicial al minuto 5 y el resto de los goles al 28, el 57 y el 78. Buena actuación de Irving, que salió al minuto 60, ya cuando tenía el partido controlado. En el otro partido de la Eredivisie, el Feyenoord ganó 1-0 al AZ Alkmaar en el duelo de goleadores, que ninguno pudo concretar. Santiago Jiménez se fue en blanco, jugó 66 minutos. El griego Pavlidis también no pudo anotar, aunque jugó todo el partido. El gol fue de Timber al minuto 24, un tirazo desde fuera del área para dejar el marcador definitivo de 1-0. Con ello, Jiménez sigue siendo segundo lugar de goleo con 13, seguido siguiendo a Pavlidis, que se mantiene en el liderato con 14. En cuanto a Luis Chávez, que también se destacó hoy con un golazo de palomita, el segundo con el que Dinamo venció 2-0 al Gasovic, y donde jugó casi todo el partido, salió ya en tiempo de compensación. Mientras que de momento ahorita en Grecia, el AEK está ganando 1-0 al Lamia, Orbelín es titular y Pizarro está en la banca. En cuanto a lo que pasó en Premier League, donde también hubo actividad de mexicanos, Raúl Jiménez por fin mete gol después de 612 días sin poder anotar en la Premier League, rompe su ayuno, 1 año 8 meses, el 10 de marzo del año pasado fue cuando había anotado por última vez en la Premier. Desafortunadamente no sirvió de mucho, porque su equipo, el Fulham, perdió 3-1 de visita a Aston Villa. Jiménez metió el gol al minuto 70, pero salió poquito después al 74. En cuanto al otro mexicano en la Premier League, Edson Álvarez tuvo también participación no completa, jugó 79 minutos, pero fue destacado, lo suficiente para que el West Ham ganara 3-2 al Nottingham en un partido de volteretas, que había ido arriba el West Ham con gol temprano en el minuto 3.
Daniel, como que te está retirando un poquito y se nos está yendo la señal, ojalá pudieras ubicarte un poquito mejor.
Ah, ok, sí, ya aquí estoy.
Ah, perfecto, adelante.
Ah, bueno, decía, entonces, West Ham en un partido de volteretas ganó 3-2, se ha ido al frente con gol tempranero, el Nottingham le dio la vuelta y al final con goles de Bowen y de Solskjaer al 75 y al 88, West Ham consigue el triunfo. Como les digo, Edson Álvarez participó 70 minutos. En cuanto a los mexicanos que también tuvieron acción esto ayer, limitada, Almería perdió 3-1, esto ya es costumbre, contra Real Sociedad, y César Montes se quedó en la banca, mientras que el Deportivo Las Palmas empató a 1 con el Osasuna, todo esto ya en España. Gol de Araujo entró al minuto 73, poca actividad. En cuanto al fútbol español, el Girona se mantiene de líder con una victoria, 2-2 el Rayo Vallecano, y el Real Madrid le está dando siguiendo con victoria de 5-1 de goleada sobre el Valencia, dobletes de Vinicius y de Rodrigo, más Dani Carvajal descontó Valencia ya al final con Hugo Duro. Ahorita acaba de terminar el partido de Barcelona, que vence 2-1 al Alavés, doblete de Lewandowski para compensar el gol tempranero del Alavés. Y pues en cuanto a la acción del Mundial Juvenil, que más bien el Sub-17, donde ya comentaron, México fue derrotado 3-1 a Alemania hoy en la madrugada, bueno, no, ya en la mañana. Alemania se fue 3-0 al 29, 38 y 53 son cuando anotó los goles. Jiménez descontó al 75. Ahora, los 6 cambios, sí hubo una confusión, pero está permitido porque uno de los cambios se debió a una contusión y por el protocolo de conmoción se autoriza un cambio más a los equipos que tienen alguna crisis de esas, que un jugador sale por alguna conmoción cerebral. Eso fue por lo que se pudo hacer el sexto cambio. En el otro partido de este grupo, Venezuela venció 3-0 a Nueva Zelanda. y pues deja a Alemania y Venezuela como los líderes del grupo. Nueva Zelanda y México están de coleros. Los otros partidos de hoy, Estados Unidos ganó 3-1 a Corea del Sur y Francia 3-0 a Burkina Faso. Y nomás repasando los partidos de ayer que tuvo este Mundial, la goleada de 10-0 de Inglaterra sobre una selección de Oceanía que se llama Nueva Caledonia, y la sorpresa, Irán venciendo 3-2 a Brasil. Esto, pues, habrá que ver qué tan bueno está el equipo de iraní de sub-17. Japón venció 1-0 a una Polonia diezmada que quedó sin sus cuatro de sus jugadores que tuvieron que ser regresados a su país por indisciplina, es decir, tiene, en vez de tener los 21, solo va a jugar con 17 este Mundial. Y Senegal vence a Argentina 2-1. Esto implica que ha sido un mal Mundial para las selecciones americanas, ya que solo Ecuador en el partido inicial logró obtener algo, y bueno, Estados Unidos, pero eso sería, no sería Latinoamérica. Pues ahorita el partido que se está jugando entre Manchester City y Chelsea, que estaba empatado a 3 con doblete de Haaland, hasta lo último que pude averiguar, no pude ver en qué terminó. Sería de momento todo lo... simplemente también la actuación de los mexicanos en Escocia, los de las exportaciones de la Liga de Expansión. Antonio Portales jugó todo el partido y Diego Pineda entró ya al tiempo de compensación en la victoria de su equipo, el Dundee, 4-0 sobre el San Mirren. Y Héctor Herrera también tuvo participación todo el partido con asistencia en el empate en tiempo regular del Houston frente al Salt Lake, y que se decidió en penales 4-3, con lo que el Houston ya califica a la siguiente ronda al ganar su serie de 3 partidos por 2-1. Y pues sería todo de momento. No sé si hay alguna pregunta, Martín, Manuel.
No, creo que, mi estimado Daniel, a final de cuentas, para resaltar entonces los goles que en su momento anotan el Chucky, el reencuentro del gol de Raúl Jiménez, y que en Rusia también ya Chávez está siendo presente en cuanto al marcador. Y ya escasos 2 minutos de que termine el encuentro, Manchester City golea 4-3 al Chelsea. Esto es en la Liga Premier de Inglaterra, y que nada tiene que ver con mexicanos, pero que también pues tiene su importancia. Así es que, Daniel, muchas gracias y feliz domingo.
Feliz domingo, que se la pasen bien. Este es el auditorio, Martín, Manuel.
Saludos.
Bye.
Hasta luego.
Hasta luego.
Oye, el fútbol internacional, y pues sí es novedad, sí es noticia el hecho de que Raúl Jiménez le ponga punto final a ese ayuno de meses y meses, y es su estreno apenas con el nuevo equipo en el que milita.
Oye, dicen, en los toros dicen, el toro va a la querencia, o sea, el toro va al origen.
Ah, sí, generalmente desde la puerta, bueno, en la pues, que salió, ahí está
buscando. Daniel Sandoval va a la querencia, no deja el fútbol internacional que no interesa a nadie, de siempre tiene que meter algo ahí.
Ya mete a Raúl Pineda y a...
Sí, ¿quién? Mete ahí algo ahí del fútbol internacional que no interesa a nadie.
Bueno, los mexicanos que andan
a Daniel
desperdigados por ahí, sí. Efectivamente. Bueno, saludos a todos los integrantes del Real Mandil que andan en la Talacha y aún así nos acompañan este domingo. Saludos a quienes nos sintonizan en diferentes partes de todo el mundo. Gracias por su comunicación. Por acá nos dice, buenos días, licenciados Manuel y Martín. Como de costumbre, le saluda a su amigo Javi desde Sayula. Independientemente que ayer que Pumas le ganó a Chivas, siendo sinceros para ustedes, ¿quién se rifó más? ¿Chino Huerta o Alan Mozo? ¿Quién se la rifó más en el juego de ayer? Ahí le hablan, licenciado.
No, yo creo que los dos tuvieron, porque el Chino Huerta también anduvo muy fino, que digamos, y Alan se moría todo el partido, pues él sí, quería demostrar todo el partido. No. Sí, no, no. Yo diría que más o menos ahí va el asunto.
Y es que hablábamos de canteranos de diferentes partes, el Chino Huerta con Chivas y Alan Mozo, que allá, en su momento originario de allá del equipo de la cantera, en la UNAM, como le dicen pues a este lugar de origen del equipo de la UNAM. Lo cierto es que para mí es un claro reflejo de lo que fue Chivas a lo largo del torneo, con esa irregularidad, y que a final de cuentas no pudo defender el cuarto lugar al que llegaba a este cierre de torneo, y bueno, pues queda en el quinto, o sea, no es malo de todas maneras, está calificado de manera directa, pero ya con sus asegúnes.
Es correcto.
Y que deja entrever esto, que a final de cuentas ya cuando encare los diferentes partidos de la liguilla y contra rivales de los serios, pues al título, va a ir demostrándose la realidad de Chivas. Que vamos a ver si de estos chiripazos le alcanza al Guadalajara para ir avanzando cada una de las etapas de la liguilla, o bien queda del otro lado.
Es correcto.
Muy
pero
bien.
Bueno, así las cosas en lo que respecta al fútbol internacional. Ya están llegando mensajitos. Qué bueno que usted participe con nosotros. Y mire usted, A manera dinámica, ya hemos dicho que si nos puede decir de dónde nos escucha, mejor. Pero díganos, por ejemplo, si ya anda en la talacha, si está haciendo algo, si lo pusieron a hacer de comer o algo, porque la verdad, mis respetos para los que hoy se atreven a trabajar. Yo, la verdad, los domingos ni a las tortillas voy.
No, licenciado, es que usted es un jeque árabe allá, que se va a pasear en el helicóptero de fin de semana, que el fin de semana no circula, que el domingo, y luego pues ya sale el club de los renegados o la división esta.
No.
Pero saludos a los que sí se la rifan.
Díganos, licenciado, si ya lo pusieron a usted a hacer algo, que nos comente qué va a hacer de comer.
Licenciado, véame
o
nada
la señora.
Más. Véame nada más cómo vengo, licenciado. Sí. Hasta el mandil se me olvidó quitarme.
Se limpió el mandil.
Pues sí, es que sale uno corriendo.
¿Qué es eso?
Sí, licenciado, dejé ya la comida hecha y pues hay un molecito ahí de pollo. Bueno, dice por acá, Puebla sí le puede quitar el lugar a San Luis. Dice que no nos deja su nombre, pero en llamadas anteriores es Ricardo. Ah, no, a ver, ¿quién es? ¿Francisco Caro? Sí, Francisco Caro.
Sí, es correcto.
Puebla sí le puede quitar el lugar a San Luis. En el reajuste, en el reacomodo, nos dice por aquí Francisco
Caro. Porque puede apenas dar lugar, es muy cierto.
Bueno, saludos Francisco Caro. Es que hay que recordar que hay dos partidos que están pendientes y que son los que Martín mencionaba, en gran medida Lotique León, pero el Puebla va contra Cruz Azul. El que ya no pasa absolutamente nada, pase lo que pase, válgame usted la redundancia, es con Cruz Azul.
Exacto.
Ya Cruz Azul quedó sepultado desde la decisión del TAS, que le regresó 3 puntos al Puebla y que el Puebla por eso es que sí se mantiene en la pelea todavía, uh-huh, en este momento. Muy bien, en más llamaditas nos dice por acá Martín Manuel, saludos de Jesús Gervasio. Patético lo de Alexis Vega, ya que se despida de una vez. Chivas, así fue todo el torneo, una de cal y dos de arena. Una de cal y dos de arena, aunque todos sabemos que en la liguilla todo puede pasar. Fin de semana aburrido sin Fórmula 1. Hoy gana Chivas Femenil y ponen el ejemplo, como siempre, lástima del horario, muy tarde para ir a apoyarlas, considera Jesús Gervasio, y es que Chivas hoy intentará ponerle el último clavo al ataúd de el Toluca, porque ya lo venció 3-0 en la ida. Hoy es el juego de vuelta de los cuartos de final en la liguilla del fútbol femenil. Hay que esperar, ningún partido se gana, ni se pierde, ni se empata antes de disputarse, y ya veremos qué ocurre hoy, pero yo coincido totalmente con Jesús Gervasio. Yo también, para mí es muy tarde si estás buscando que la gente vaya a apoyar. O sea, en domingo a las 9 ya anda saliendo por ahí cerca de las 11 de la noche y lo que llegas y todo, y mañana hay que chambear.
Uh-huh, exactamente.
¿Verdad? O sea, entonces no es así tan cómodo que digamos, pero pues esto lo ponen las televisoras, es el horario que mejor se me acomodó y punto. Uh-huh. Ya lo demás es lo de menos.
Pero bueno, generalmente es así, las televisoras controlan el tema de las transmisiones.
Y en la liguilla femenil, y en la varonil, y en todos lados. Saludos, mis estimados, Jalisac.
Saludos.
Soy Emanuel Valdés y los escucho desde Colotlán. Allá en Colotlán es la capital mundial del piteado. Estoy muy molesto en relación al resultado del juego de ayer entre Pumas y Chivas. Gracias, Alexis Vega. Chivas cerrará de visita en los cuartos de final. ¿De casualidad ustedes como medio de información no saben quién decidió quién patear el penal? Se pregunta Emanuel Valdés. ¿Ustedes no saben quién decidió quién pateara el penal? Con este nivel de juego que mostró el equipo, hay pocas esperanzas de avanzar. Hay que esperar a ver qué sucede. ¿Cuáles son sus pronósticos de avance de Chivas en esta liguilla? Y recuerden, arriba las Chivas, aunque Alexis Vega falle el tiro penal. Pues yo creo que desde antes ya está estipulado, mi estimado Emanuel, y son indicaciones que ya tienen. Yo mencionaba cuando íbamos arrancando la red deportiva que normalmente quien estaba tirando, y lo hacía de buena manera, los tiros penales, era el Piojo Roberto Alvarado. Hoy sí está lesionado, estuvo lesionado en el juego de ayer, y seguramente le dieron la indicación a Alexis Vega. Y como que le dijeron, órale, lúcete. Ahí está la vitrina.
Es correcto.
Lamentablemente para Alexis Vega, lamentablemente para el equipo, lo falla. Y además dice, trata de defenderlo, el técnico Veljko Paunovic, pero dice, sí, siempre el que tira el penal y lo falla, pues es el responsable.
Sí, pero de pronto decir que es que denle amor.
Ah, no.
Denle amor a Alexis Vega.
Sí. Yo no soy un castigador.
Son las frases que se han quedado de Paunovic, que...
Y los tres mosqueteros, licenciado.
Que no ha hecho un mal trabajo en general.
No, ya lo
hemos dicho. Hay que sacar los puntos, pero ha habido situaciones así, detalles precisas, que dices, ah, caray, ¿cómo ahí qué?
Detalles como perder un título los cuando cambios, ya lo ganabas 2-0.
Dijo, hablando de esto, dijo Nene Beltrán en una entrevista, en esas redes sociales, que al medio tiempo llegaron todos los jugadores de Chivas, casi culpándose uno al otro como si fueran perdiendo. Es que está, nos falta esto, es que a ti te falta, es que tú perdiste el balón allá, es que esto, lo otro, es que aquello. Dice, ahí faltó que nos la estuviéramos creyendo. Exacto.
Señores, van ganando 2-0.
Íbamos ganando 2-0 y parecía que estábamos derrotados ya.
Así es.
Entonces, ahí, la actitud. Dice, ahí faltó un líder. Ajá. Dice, y no porque no los haya, ajá, pero simplemente el Pocho se contagió, Brizuela se contagió, sí, como sí, nosotros. Sí.
O alguien que estuviera faltó con la alguien, cabeza de señores, vamos señores. Ganando 2-0. Simplemente con que defendamos la ventaja, que ya estamos a sí. 45 minutos algo de defender. Y luego en la banca, el técnico, uh-huh, no me ayudes, compadre, sí, hace los ajustes que hace y bueno, el resto de la historia ya sabemos. Entonces, son situaciones puntuales que están marcando la carrera de Veljo Paunovic ahí con el rebaño, con las Chivas Rayadas del Guadalajara, para bien o para mal. Entonces, le ha sacado jugo, le ha sacado provecho y su cosecha de puntos y en términos generales, si vemos, no es malo los porcentajes ni los números que tiene Veljo Paunovic, pero en la cuestión del manejo de partido desde la cancha, le ha faltado mucho al equipo. Y esto lo sabe el técnico de las Chivas del Guadalajara porque dijo que en el último, en la conferencia que dio después de la pretemporada de cara a este, que hubo noches completas en las que no podía dormir, culpándose, uh-huh, y asimilando que a él en lo personal se le había ido de la final, de las manos la final y ese partido donde perdieron el título. Y hay otras situaciones puntuales que después en otros partidos han marcado la carrera de Paunovic con las Chivas del Guadalajara. Pero en fin, seguramente usted tiene su punto de vista muy particular y esperamos que se ponga en contacto con nosotros y nos haga llegar su comunicación. Vamos a ir a la pausa comercial, regresamos con llamaditas telefónicas y un poquitito más adelante vamos a tener el béisbol. Don Melitón, que anda por ahí en el aserradero, haciéndose de madera para tener la madera necesaria y suficiente para estar con nosotros en unos instantes. Entonces, vamos a la pausa. Es la Red Deportiva Notisistema. Reiteramos los números telefónicos: 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. El WhatsApp, que incluye Telegram, es el 33-22-23-27-38. ¿Usted se fue de fiesta? En Dorminguito apenas se anda levantando, no sabe qué pasó en los deportes, quédese aquí con nosotros, se va a enterar a detalle y sobre todo, pues esperamos que nos dé su punto de vista sobre esta derrota de las Chivas, uh-huh, del Guadalajara, sobre los 3 goles de los mexicanos allá en Europa, la actuación de los charros hasta el momento, como van en la Liga Mexicana, uh-huh, de Béisbol, que también dan, están como Chivas, una de cal y aquí como 5 de arena.
Sí, sí.
Y así,
sí,
o sea, y acuérdese usted, o los maestros ya lo saben esto, que para que quede una buena mezcla, pues tiene que ser ahí medidito, arena, cemento, cal, o sea, todo bien, y luego, uh-huh, hay que mezclarlo muy bien. Entonces, pues no, Chivas y charros están así como que una por tres y pues así no, luego no salen bien las cosas. Vamos a la pausa entonces, regresamos con ustedes, la Red Deportiva Notisistema. Bien, estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Siguen las llamaditas, los comentarios. Gracias por su comunicación. Qué bueno que está con nosotros este domingo, pero sobre todo que se pone en contacto. Le recordamos que usted es quien le pone la sal y la pimienta aquí a la Red Deportiva Notisistema. Unas llamaditas antes de ir. Vamos a adelantar la información de los Toros, que hoy se espera una buena tarde y a ver si se repite, porque el domingo anterior se registró la mejor entrada de hace mucho tiempo.
Sí, de años.
No solo de la temporada, sino de hace mucho tiempo. Y para hoy, que hay la presencia de 4 buenos, o que están al menos en su mejor, uno de sus mejores momentos.
Se dio algo, a ver si Oscar lo va a platicar, pero curiosamente este fin de semana en varias plazas del país hubo lleno.
Ah, mira.
O sea, algo significativo, o sea, mientras los extranjeros piden que se abra la Plaza México, uh-huh, y los mexicanos salen al extranjero a pedir que se abra la Plaza México, curiosamente se llenaron varias plazas del país.
Ah, mire usted, ¿no? Que si mal no recuerdo y en este momento estarían convertidas en las mejores plazas por la calidad de los carteles, la asistencia, los toros, todo lo que representa la fiesta brava, sería Guadalajara, Aguascalientes, Querétaro y Monterrey.
León también tiene, pero sí.
León, a lo mejor
Monterrey también debe de ser, ¿no?
Sí, sí, seguramente sí, sí, que sí. Pero bueno, entonces vamos directamente a la información de la fiesta brava. Adelante.
En Red Deportiva Notisistema es momento de abrir plaza con lo más relevante de la información taurina.
Y nos vamos de inmediato precisamente con Óscar Castro Palomino, que nos tiene lo siguiente. Óscar, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Manuel Martín, amigos de Radio Metrópoli. Muy buenas tardes, pues con el gusto de saludarles como cada domingo de toros. El día de hoy de nueva cuenta la Plaza de Toros con actividad. Tendremos lo que es la cuarta corrida de este serial de otoño. Un cartel muy importante, pero pues bueno, escuchaba hace un momento que hacían mención ustedes referente a lo que se suscitó el domingo pasado en la Plaza de Toros en Nuevo Progreso de Guadalajara, que definitivamente sí, ha sido una excelente entrada. Tenía yo mucho tiempo que no vivía ese ambiente que desde que llegas a la plaza antes de las 2 de la tarde se percibía ya. Ese taurinismo, esa alegría, esa emoción única que emana una tarde de toros como la que se iba a vivir minutos posterior. Definitivamente una entrada, puedo yo decir que los tendidos numerados prácticamente lucieron abarrotados. Supe yo de algunos compañeros acreditados por la prensa que de pronto tuvieron complicaciones para poder instalarse en algún espacio. En los pasillos de lo que son los palcos hacia el graderío había gente de pie, literalmente de pie, como hacía mucho tiempo no lo notaba yo. Por ahí en Sol se vieron algunos huequitos, pero creo que al final debemos celebrar una excelente y magnífica entrada, la que se dio el domingo pasado. Tuvimos también en lo taurino, en el ruedo, pues un triunfo importantísimo de Andrés Rocarrey, un torero que, bueno, a mí en lo personal me cimbró muchísimo esa tarde del primer toro con las dos orejas, porque pues era un toro que no tenía mucho que aportar, y sin embargo Andrés Rocarrey, con la maestría, con la inteligencia, la sapiencia que tiene con su tauromaquia, prácticamente lo metió de lleno a la muleta. Y me quedo con semejantes tandas de cambiados por las espaldas, con dos antinas, prácticamente pases en redondo, que calaron muy hondo en la afición de Guadalajara. Y qué decir de Joselito Adame, que pues también defendió su sitio con su segundo toro de la tarde, que inclusive salió a poner banderillas, una suerte en la que Joselito ya tenía mucho tiempo que no lo veíamos realizar. Pues de nueva cuenta se engalló, como es José, con ese carácter, con esa alegría que le caracterizan, pues también pudo ganarse a la gente. Lamentablemente con los aceros no estuvo correcto, y pues le valió solamente el corte de un apéndice. Y Leo Valadez, pues bueno, un torero que pechó quizás con lo más complejo del encierro del domingo pasado, pero que aún así con un toro de regalo, para no dejarse ganar, perder la batalla, prácticamente cuajó una faena también de altos vuelos, en la que lamentablemente no fue la tarde de Leo Valadez con la espada, con los aceros, malogró tres faenas en las cuales fácil pudo haber cortado también dos orejas y también salir por la puerta grande. El encierro de Jaral de Peñas, pues bueno, no fue tan bueno como se esperaba, como en otros años lo ha sido, pero no demeritó la tarde, y quedó prácticamente el ambiente puesto, quedó la mesa servida para lo que será este domingo, con otra corrida mucho, muy importante, una corrida que a mí en lo personal me emociona y me motiva mucho para estar en el Nuevo Progreso. Hoy están acartelados Héctor Gutiérrez, torero triunfador de esta plaza, Diego San Román, también torero triunfador de esta plaza, la presentación del michoacano Isaac Fonseca, y el torero Arturo Gilio con 8 toros de la estancia. Un cartel de 4 toreros jóvenes que nos deja muy en claro, Manuel Martín, que la baraja taurina mexicana está atravesando por un momento muy especial. Se están dando, como yo lo decía el domingo pasado, las posibilidades de combinaciones con toreros jóvenes, toreros importantes, que vienen arrastrando el carro. Y ojo, en España se está preparando otra generación de toreros que van desde los 12 hasta los 17 años, que seguramente en los próximos años darán mucho de qué hablar y aportarán mucho a nuestra tauromaquia. Regresando a este tema, esperemos que se repita el entradón que tuvimos el domingo pasado. Sabemos que devino un poquito el ánimo en cuanto al cambio del encierro de los toros de Villa Carmela por la estancia, pero bueno, el toro no tiene palabra de honor. El toro, hasta el momento que está en el ruedo, es cuando se puede calificar y mientras tanto la suerte está en el aire. Por lo pronto, los buenos aficionados debemos de retratarnos en la taquilla, porque el cartel de hoy es un cartel para una plaza de primerísimo nivel.
Oye, sí, desde luego que vive un momento muy especial el tema de la tauromaquia. ¿Y esperabas tú esa buena entrada el domingo pasado? ¿O a qué se le puede atribuir?
Bueno, definitivamente José es un torero que está muy en el gusto de la afición, Joselito Adame. Andrés Rocarrey, estamos hablando de la primerísima figura del toreo mundial. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas en España, en Europa. Y Leo Valadez, pues un torero que también venía con un empuje muy importante en plazas europeas. Pues un cartel que no tenía desperdicio por donde debieras. Aparte de la ganadería de Jaral de Peños, pues bueno, ganadería triunfadora aquí en Guadalajara, recordemos el indulto del toro pontífice, y aparte otras buenas faenas que ha tenido, pues el cartel era redondísimo. Era un cartel, creo yo, Manuel Martín, que no se veía hace muchos años aquí en Guadalajara. Y también hay que mencionar que está sucediendo algo muy especial. La gente se está volviendo a interesar en la fiesta de los toros. El fin de semana pasado, desde lo que fue el jueves hasta el domingo, se llevaron a cabo alrededor de 7 festejos en diversas plazas, en Metepec, en León, en Tlaxcala, en Puebla, en Guadalajara, omito por ahí alguna, pero literal las entradas fueron buenísimas, si no del lleno en la mayoría, por lo menos sí de 3/4 para arriba y algunas con el lleno. Esto nos da a indicar que la gente se está interesando de nueva cuenta en la tauromaquia. Es algo que nos debe de emocionar a los taurinos, porque pues la fiesta está viva. Nos demuestra que la fiesta, a pesar de todos los ataques, de todas las adversidades, los mitos, los malos comentarios, todo lo malo que se dice en las redes sobre la fiesta de los toros, pues bueno, quedó atrás este fin de semana. Hay que acercarse, hay que aprender, hay que documentarse para saber lo que es una corrida de toros. Única y exclusivamente se siente cuando se asiste a un festejo.
Es correcto. Óscar, pues te mando un abrazo y gracias.
Al contrario, estamos a la orden.
Bonita tarde. Que estés bien.
En Red Deportiva Notisistema es momento de abrir plaza. Con lo más relevante de la información taurina.
Bueno, ¿qué le parece ese paso doble? Y precisamente la fiesta brava en su máximo esplendor, hoy por la tarde, cuarta corrida en la Nuevo Progreso de Guadalajara.
Yo tengo ganas de ir, pero bueno, no sé si el tiempo lo permita, tengo rato que no voy.
Diga la verdad, licenciado, la última vez. Dígala, licenciado, pues no que los domingos.
¿Para qué dice,
free day y que yo hago y deshago en mi casa? Diga la verdad.
Luego, ahí andan poniendo
si
una.
Si me dejan.
Por su culpa. Por su culpa.
Caray.
El viernes que me quedé al ver el partido del Atlas, me dijeron renegado aquí en punto y
ya ve, licenciado. Ya,
por su culpa. De pronto me pusieron una canción que mi mujer me gobierna, mi mujer me gobierna, por su culpa.
Nomás en momentos como que medio lo quiere ahí camuflar o como que sí, pero no, pero sí, pero pues es la mera verdad, o sea, ¿para qué le damos vuelta al asunto?
Y, pero bueno, tengo ganas de ir, ¿sabe por qué? Porque a veces está interesante el llegar, una carnita asada, una birria, el ambiente taurino... Fumar puro.
Caray.
Yo no fumo.
Bueno, ya en eso cada quien. Hay quien fuma otra cosa también, sí, y le va bastante bien en la vida. Hay de todo. Bueno, tenemos una pausa. Vamos a la pausa comercial. Regresamos con más llamaditas.
Y
también ya está preparado don Melitón. Queremos con él en unos instantes con la información del rey de los deportes. Primero la pausa y enseguida regresamos. Ir al rey de los deportes, ya está listo don Melitón y nos tiene la información a detalle. Adelante, Luis.
El viejo cayuco.
Con don Melitón, el carpintero del pueblo.
Juan el pescador.
Y vámonos directamente con don Melitón, que nos tiene toda la información y lo más importante de el béisbol. Tanto de lo que está ocurriendo aquí en la Liga de Béisbol del Pacífico y también en las grandes ligas, de lo que ha surgido hasta el momento. Don Melitón, buenas tardes, adelante, lo escuchamos.
Muy buenas tardes, y la pelota se va, se va, se va, y vámonos con Chita al mar. Pues, estamos escuchándonos bien, porque a veces tenemos problemas.
Estamos perfectos este domingo, adelante.
Exacto. Pues mira, quien batió jonrón con casa llena en la novena entrada parte baja fue la familia González Iñigo. José Luis González Iñigo, principal cabeza, dueño principal de los Charros de la Liga Mexicana del Pacífico, pues acaban de dar la noticia de que ya adquirieron la franquicia que tenía Mariachi en la Liga Mexicana de Verano. Eso, la verdad, es una magnífica noticia. ¿Por qué? Porque entonces tendremos béisbol de nuevo, como los años anteriores, pero con una organización distinta. Y eso va a ser muy bueno porque pues los problemas que tuvo Mariachis parece que no los van a tener como lo han tenido los Charros en la Liga Mexicana del Pacífico. Esta, vamos a llamar, incursión de los Íñigo en la Liga Mexicana del Béisbol, pues debe ser...
Ay, caray, don Melitón, por eso dicen que no es bueno hablar demasiado. Estábamos bien al inicio y ahora como que nos vamos perdiendo y estaba llegando entrecortada la señal. Veremos si hay un reacomodo por ahí para escucharlo mucho mejor.
A ver, ¿cómo andamos ahí?
Ahí estamos bien, nada más que no haya movimiento y yo creo que alcanzamos a salir sin problemas.
Exacto. Entonces decía, la familia González Íñigo, pues entra a la Liga Mexicana de Béisbol y creemos que va a ser todo un éxito. Porque pues no tendrán los problemas que tuvieron los Mariachis, porque no han tenido ese tipo de problemas en la Liga Mexicana del Pacífico. Pero, sin embargo, esta nueva aventura, que podemos llamarlo así, en la Liga Mexicana de Béisbol, pues va a ser totalmente distinta a la Liga Mexicana del Pacífico, empezando en la organización y en la estructura. La organización y la estructura en un equipo de Liga Mexicana de Béisbol es mucho más grande, más amplia, que lo que es en la Liga Mexicana del Pacífico. Y lo principal, ¿de dónde viene? En lo que viene es en el sentido de que todas las organizaciones de Liga Mexicana de Béisbol deben de tener sus propias sucursales, sus propios scouts, andar buscando ahora sí en la mañana, en la tarde y en la noche, desde que canta el gallo hasta que canta el grillo, prospectos en toda la República para poder allegarse peloteros. Porque en la Liga Mexicana del Pacífico, pues es todo sabido que los peloteros que llegan a los clubes pues ya vienen de un equipo que está hecho, que son de los de Liga Mexicana, y pasan a jugar en la Liga Mexicana del Pacífico. Agarran peloteros hechos en la Liga Mexicana del Pacífico, y solamente los refuerzos que traen, pues son las novedades, las caras nuevas. Y esto da pauta pues también a que como la Liga Mexicana de Verano es más larga, pues los peloteros puedan mostrarse a sabiendas de que no tienen la espada de Damocles en el pescuezo, esperando que se la corten, que se los corten, porque el tiempo que tienen ellos para demostrar su valía como jugadores es muy corto. Entonces, bueno, pues es una situación que tendrá a favor el equipo de que los peloteros que traigan pues estarán en la posibilidad de mostrarse en lo que se refiere a los refuerzos extranjeros. Nada más que con la dificultad que la mayor parte de los peloteros extranjeros en verano también están jugando en Estados Unidos. O sea que como ves cosas para arriba, ves cosas que no están tan a la mano como puede ser el tipo de pelotero de refuerzo que vas a traer, porque en verano la mayor parte de los jugadores están jugando, están trabajando. Entonces, ahí es una cuestión por la que insistimos en que tendrá que darse un trabajo muy fuerte a las sucursales para que de alguna manera pues las sucursales sean de donde pueda en un momento determinado empezar a proveer el club. Entonces, son situaciones que son inherentes a la temporada de verano, muy distintas a la temporada de invierno, pero creemos pues de que definitivamente van a salir adelante con esta nueva, vamos a llamarle aventura, que va a ser la Liga Mexicana de Béisbol. Y a mí en lo personal me da mucho gusto que regresen, y que regresen con el nombre de Charros, que es como deben de jugar, porque Charros es el nombre que ha sido pues toda la historia del béisbol en Guadalajara, Charros, Charros, Charros. Y eso tiene como pauta que entonces la historia de los Charros, que no ha habido mejor historia de los Charros que la historia de los Charros del doctor Lebrige en la Liga Mexicana de Béisbol, la que en su momento mandó mayor cantidad de jugadores novatos a grandes ligas y que dio pauta a que fuera la organización modelo de la Liga Mexicana de Verano de aquellas épocas. Entonces, pues va a ser una situación muy interesante y que ya desde ahorita estoy cierto y seguro que están planeando, están organizando, están estableciendo sus proyectos y creo que sin duda esa es la noticia de la semana. Los González Íñigo llegan a la Liga Mexicana de Béisbol. Eso es para celebrarlo, y habrá que esperar que también el equipo que logren conformar en lo que son los mariachis, más lo que traigan para reforzar el equipo, pues pueda ser un muy buen equipo, que la gente también vaya dispuesta a retratar en las taquillas ahora en la Liga Mexicana de Béisbol. Pero lo que no podemos decir lo mismo es de los Charros de la Liga Mexicana del Pacífico. Ya noticia sería que Charros ganara. Los Charros volvió a perder ayer y blanqueada. 2 carreras de los algodoneros, 0 de los Charros. El principal problema de los Charros es la escasez de bateo. Escasez de bateo porque pues andan en los últimos lugares en bateo colectivo, y la verdad que los pitchers de Charros, que han hecho lo mejor que se ha podido, básicamente necesitan blanquear para no perder. Eso ya decir mucho. Blanquear, normalmente ganas. Casi hay que blanquear para no perder, porque el bateo del equipo de Charros anda de veras de muy, muy baja calidad en ese sentido. Charros perdió ayer, el equipo de los Naranjeros le ganó a los Venados 5-4. No jugaron porque llovió en Monterrey. Los que también ganaron fueron el equipo de las Águilas, los Águilas de Mexicali, a los Tomateros de Culiacán, les ganaron 7-1. Y Cañeros perdió con Yaquis 4-1. Entonces, si nos damos cuenta que el último lugar, pues que es lo que a nosotros nos interesa, es el equipo de Mexicali. Después, en penúltimo, los Charros. Arriba Monterrey y arriba Hermosillo. Y si nos damos cuenta, entre el último lugar, Mexicali, y uno que está a la mitad de la tabla, como puede ser los Yaquis de Obregón, hay escasa diferencia de 2 juegos de distancia, 3 juegos de distancia en ese sentido. Entonces, 4 juegos tiene de ventaja el equipo de Yaquis sobre Mexicali, tiene también ventaja sobre Charros, sobre Monterrey y sobre Hermosillo. O sea que no anda la cosa tan triste para los equipos de aquí de casa, el equipo de casa Charros. ¿Por qué? Porque pues están otros 4 equipos en la misma situación, jugando pelota de menos de 500. Hermosillo, 12 ganados, 13 perdidos. Monterrey, 9 ganados, 12 perdidos. Charros, 10 ganados, 15 perdidos. Y Mexicali, 9 ganados, 14 perdidos.
Ah, caray, don Melitón, pues nos está fallando nuevamente la línea telefónica con estos datos tan interesantes, pues, y sí, lamentable lo de Charros, que una de cal por 3 de arena, y cuando la mezcla no es homogénea, pues sabemos lo que ocurre. Se ha tenido definitivamente no un buen torneo, al menos como se esperaba la campaña de los Charros de Jalisco. Algo más, y a ver si ya recuperamos la calidad de la señal, don Melitón.
A ver, ¿cómo nos escuchamos ahora?
Ahí estamos bien, nada más que luego ocurre algo por ahí y nos mete una interferencia y dejamos de escucharlo con claridad, pero bueno, vámonos para el cierre de la intervención.
Sí, acá en el cerro a veces nos falla la señal.
Sí, suele suceder.
El Guasave, en primer lugar, seguido de los Mayos, los Venados y los Mochis, son los 4 primeros lugares. Entonces, eso es lo que podemos decir en Grandes Ligas. A partir de semana vendrán ya los nombramientos importantes, manager del año, jugador más valioso, Cy Young. En fin, viene todo el desgrane de lo que son los principales trofeos que se otorgan allá en Grandes Ligas. Yo espero para que entre 8 días ya tendremos noticias al respecto.
Perfectísimo, don Melitón. Muchísimas gracias y feliz domingo.
Igualmente, como siempre, mi saludo al Real Club del Mandil.
Saludos.
Hasta luego.
Bye.
El viejo cayuco.
Con don Melitón, el carpintero del pueblo.
Juan el pescador.
Bueno, ahí está la participación don Melitón, que desde el cerro luego a veces nos mete por ahí foul la señal, pero lo más importante lo alcanzamos a escuchar. Nada más para redondear la información, recordarle usted que durante la semana hubo pues una nueva generación con ingreso al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, que tiene su sede allá en la Sultana del Norte en Monterrey. Me ha tocado la fortuna, ya hace varios años que me invitaron y estuve por allá presente en una de estas ceremonias. Bueno, durante la semana en la categoría de jugadores ingresaron al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano Luis Arredondo, Roberto Vizcarra, Javier Robles y Noé Muñoz. Categoría de veteranos: Alejandro Ahumada y Jesús Moreno. Categoría de mexicanos en grandes ligas, Juan Gabriel Castro, que también luego ya se convirtió en manager. Categoría de managers, Tomás Herrera. Y en la categoría de directivos, Alfredo Harp Elú, uno de los hombres fuertes también del béisbol mexicano y accionista de los Padres de San Diego
en grandes ligas. Exactamente, así es. Oye, y bueno, en grandes ligas, ya para cerrar, porque tenemos que ir al noticiero, pues seguramente ya en la semana tendremos noticias de algunos peloteros de agencia libre.
Sí.
El caso concreto de este japonés que está...
Shohei Ohtani.
Ohtani, que está enloqueciendo los mercados. Se habla de que estaría ganando más de 500 millones de dólares.
¿Pero sabes por qué? Porque es de la doble dos vías. O sea,
domina el bateo y domina
tanto a la ofensiva como exactamente.
Es jonronero
y es excelente pitcher.
Abridor
y nada más que fue intervenido, tuvo algún problema por ahí, pues, pero sí.
Se supone
es
que
una
no.
característica muy particular uh-huh. que tiene él que lo convierte en esto.
Se
en
supone
algo
que
codiciado.
Podría quedar fuera toda la campaña siguiente.
Y aún así,
imagínate.
Bueno, antes de ir a la pausa, muchas gracias a todas las personas que están en contacto con nosotros. Ya no alcanzaremos a darle lectura, pero en cuanto termine el noticiero de la 1:00 p.m, regresamos con las llamaditas que tenemos por aquí a través de WhatsApp, de Telegram y también en las líneas locales, en las líneas convencionales, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. WhatsApp, que incluye Telegram, es el 33-22-23-27-38. Vamos a las noticias de la 1:00 p.m. y regresamos con más para usted aquí en la Red Deportiva Notisistema.